Hola, Petón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Hola, Martí, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La fábula de esta noche nos va a desgranar la figura de Héctor Bambino Viera, un tipo muy singular, demasiado quizá, un referente de San Lorenzo en el que fue campeón como jugador y entrenador, o de River, con el que ganó la Libertadores y la Copa Intercontinental. Entre sus múltiples frases hay algunas que lo definen muy bien. A mí me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Pero no todo ha sido deporte y frivolidad en su vida, porque cabe un intento de violación a un menor por lo que fue a la cárcel. Todo un personaje.
Yo no canto por Evo, te canta la samba.
Todo el mundo hablaba de los caras sucias. El loco Doval, un pícaro de los potreros. Albrecht, había que ser corajudo para enfrentar al tucumano. El bambino Veira, un artista impredecible.
Y si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar.
Tiro libre, mira el bambino. Qué golazo. 1-0. Bambino Veira es zurda. Otro golazo. 2-0. Golazo el bambino. 3-0. Todo en un mismo periodo. 4 goles de Veira. 4-0 San Lorenzo Boca en el gasómetro.
Sambita canta. No le esperes más.
Bambino, desde que es estrella del fútbol, ¿cambió mucho su vida?
No, no cambió para nada mi vida.
Yo estoy muy conforme con lo que soy porque mi pasión es jugar al fútbol y sentir el fútbol.
Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó.
Cojo la camiseta y le digo, así tenemos que venir después del partido. Explotó el vestuario. ¡Pua! Y cuando terminó el partido, ganamos 1-0, gol del Beto Acosta. Dijeron, Bambi, mirá, ¡pah! Tiraban la camiseta. Mirá cómo estaba. Te lo juro por mis hijos.
Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
El personaje es un... diría yo, Martí, un poquito más que fascinante, porque hay en el mundo del fútbol gente de todo pelaje, pero encontrar a alguien que ahora mismo es la estrella, tal cual, queridos amigos, de la televisión argentina, es decir, es el personaje de moda, el tipo que es el perejil de todas las salsas, lo mismo gobierna un reality, que participa en las tertulias y sobre todo en las de fútbol por su historial, pero en las otras también. Se ha hecho... se ha construido un personaje a golpe de ingenio, pero que tiene muy poco de ficticio. En realidad, desde muy pequeñito era así el Bambino Veira.
Bueno, tú has dicho, estás mencionando personaje, su biografía, la biografía publicada se titula exactamente así, Bambino Veira, personaje de Buenos Aires. Efectivamente, es un personaje con todas las letras. Yo creo que no estudió... vamos a ver, su padre le enseñó bandoneón y su madre era tanguera.
Sí, sí.
Él empezó a los 12 años como repartidor de hielo y como buen chaval quería llevar sus pesos a casa y trabajó pues un poquitín de todo, un poquitín repartiendo hielo cuando el hielo se repartía en las casas prácticamente llevándolas hasta la puerta de las mismas. Trabajó en una farmacia, trabajó de carpintero, en una imprenta, en una encuadernadora... estudió dibujo, él dice que fue buen dibujante, pero yo creo que no es muy creíble, y sobre todo dice que llegó a ser un buen jugador de ajedrez. Bueno, lo que sí fue es un excelente futbolista. Aprendió a jugar a fútbol, evidentemente, en la calle, en una placita, con esas pelotas de trapo, cuando se tiene 10 años, 12, una placita donde pasan los tranvías y donde... ya no solo tiene que esquivar a los compañeros y a los rivales, sino también a toda la circulación, a los automóviles y a los tranvías que cruzaban esa placita. Bueno, ahí aprendió todos los trucos, fue su potrero.
Muy pronto empieza a jugar en la octava de San Lorenzo, va subiendo categorías y salta de la tercera a la primera con los caras sucias. Porque ahí llega un técnico Tim Arrojado, un brasilero, que ya había sido campeón con San Lorenzo y que decide... que todos esos muchachos ingeniosísimos, aquella delantera en la que estaba el loco Doval, Areán, Casa, Victorio Casa, luego el manquito Casa, aunque ya hemos hablado de él, tendrá seguro Martí un instante para recordar qué es lo que sucedió con él, y en el eje de aquella delantera, el Bambino Veira. Estaba detrás Telch, también estaba Fischer, el grandísimo goleador que jugó con ellos. Él decía de los dos que eran dos laburantes, que... lo ha comentado mucho después, arrepintiéndose, vivían para el fútbol mientras él vivía para la noche. Hay un titular en una entrevista grandísima que le hacen en Argentina que decía, ¿cuántas noches llegué del telo al entrenamiento? Es decir, directamente del boliche, de bailar. Dice, yo no bebía, y eso es verdad, ni fumaba tampoco, pero no podía evitar la relación con ellas. Era constante su noviazgo tras noviazgo, líos con vedetes, un golfillo. Ese era el Bambino Veira.
Volvamos un poco a esos cinco caras sucias. Bueno, eran cinco jugadores extraídos de las categorías inferiores, de las categorías juveniles de San Lorenzo, que tomaron ese apodo de la selección que había jugado el campeonato sudamericano unos cuantos años antes, con Sibori y Corbata entre ellos, y que eran unos descarados. Eran atrevidos, jugaban de cine, algunos de ellos eran muy serios, se acostaban pronto, entrenaban bien, otros, como el Bambino, era un vividor, un caradura, un frescales, que, como dice, se llevaba las botas de jugar, se la llevaba por la noche, pues sabía que iría directamente del boliche al entrenamiento. Fue una generación de gente capaz de ganar a quien fuera y aplastar a quien fuera, pero capaz de pronto de desconectarse y encajar la cantidad de goles que hicieron.
Claro, no, es que ellos eran el equipo de la imaginación. Salían, no había que decirles, salgan y diviértanse. No entendían el fútbol de otra manera. Te pregunto por dos de ellos. Cuéntanos algo del Manco Casa. ¿Qué le pasó?
Bueno, Victorio Francisco Casa, un extremo izquierda. Uno de estos cinco caras sucias. Espléndido. Un tipo fantástico. Que una noche de juerguecita.
¿Después de un partido?
Aparca el coche en un lugar que él creía apartado, con una novieta, pero resulta que es un lugar trágico.
La ESMA.
La Escuela de Mecánica de la Armada. Un lugar de trágico en mayúsculas.
Centro de tortura, posteriormente, en la dictadura militar. De mal recuerdo.
Le advierten, al parecer, que debe desaparcar el vehículo.
Le dan una voz
y él no la escucha. Y lo que le hacen a continuación es ametrallar el coche. En ese ametrallamiento, evidentemente, pierde el brazo. Él tiene esos rasgos de humor de cuando le está atendiendo la ambulancia que le ha venido a recoger, es decir, tengo la mano en la mano.
Sí, porque
aquí estoy perdiendo el brazo. El médico le está operando y dice, no, su brazo está aquí. Digo, doctor, ¿cómo que está aquí? Si el brazo no existe, tengo la mano en la mano.
Era un fanático el médico que está en la ambulancia de San Lorenzo y le quería dar ánimo. Y el otro, que frialdad, le contesta así.
Y Casita, el Manco Casa, vuelve a jugar. Cuando todo el mundo dice, no, este hombre está acabado para el fútbol, pasan poquitas semanas y vuelve a jugar.
He escuchado del propio Bambino Veira, fíjate, Martí, dos cosas tremendas, distintas, muy distintas, una en tono cómico, hilarante, y otra dramático, del futuro que tuvo el Manco Casa, que ya falleció hace no demasiado tiempo.
No, el año pasado.
Sí. La primera, cómica, ya se ha contado muchas veces que le pusieron un brazo ortopédico. Sí, y esto se lo escondía, le hacían barbaridades con el brazo, y en el campo le daban la pelota a él para que sacara de banda, porque obviamente no podía, pero que incluso una vez le llegaron a atar el brazo
a la puerta del baño del
vestuario, sí, y no podía,
y el equipo salió a jugar. Y el casita en el vestuario gritando, nadie le hacía caso, hasta que el árbitro, al contar el número de jugadores, dijo, ustedes son 10, falta uno.
Y estaban muertos de risa en el centro del campo, ja. Y claro, uno de ellos fue a desatar al pobre Manco, que con la otra no podía dar al picaporte. Lo que les decía el Manco Casa a ellos, no se podía vendar los pies, obviamente él se vendaba los tobillos, y les decía a los compañeros, véndeme los pies, y le ficharon para eso. A mí me ficharon para jugar y a ustedes para que venden los pies al zurdo Casa, a él mismo. Y la otra, la dramática, es la cuenta muy serio, Bambino, que cuando al Manco Casa le cargaban del lado en el que podía caer sobre el brazo que aún le restaba, se apoyaba y no sucedía nada. Pero cuando lo hacían por el lado del muñón, se despellejaba, dice, y vivía en carne viva, porque él no restó ni un ápice al choque, seguía chocando como si él fuera un jugador igual de válido físicamente que los demás. Duró 3-4 años, ya no pudo jugar más.
Evidentemente.
Te pregunto por otro, el Loco Doval.
Bueno, el Loco Doval era un extremo derecho, espléndido como el resto de sus compañeros, de estos caras sucias, de estos hombres que ganarán el Campeonato Metropolitano en 1968 con San Lorenzo y que serán apodados como los Matadores. Pero tuvo un final trágico, el Loco.
Y tanto.
Tenía 47 años solamente. Estaba en una discoteca de Buenos Aires.
Sí, una discoteca se llamaba Washington en el barrio de Palermo. Esa historia me la contó el Loco Gatti.
Y sufrió un infarto.
Fíjate, están el Loco Gatti Doval y la esposa del Loco Gatti. Y toda la noche juntos. La esposa del Loco Gatti dice... Que además el Loco dice, estaba bailando con Doval. Y fui yo el que dije, venga, vámonos, que se había hecho tardísimo. Y no sé por qué, yo que nunca era el primero en irme, dije, oye, que estoy cansado, vámonos. El Loco estaba acostumbrado al sarao porque su segunda parte como futbolista, la segunda parte de su carrera, la había desarrollado en Río de Janeiro. También cerraba Boats en Río de Janeiro. Pues el Loco Doval aquella noche dijo, bueno, yo me quedo, chicos. Se quedó y al día siguiente, cuando se despierta Gatti, llaman a Hugo a su casa, coge el teléfono y lo que le dicen es que el Loco había muerto media hora después de irse. Él le dio un infarto fulminante.
Pues estos eran los caras sucias. Como digo, en el 68 ganaron el Campeonato Metropolitano. Fue el único título que ganó el Bambino. Por cierto, no hemos explicado lo del Bambino. Lo del Bambino viene de Gianni Rivera, el gran jugador italiano, el Bambino d'Oro, en una gira por Europa de San Lorenzo, en un partido en Italia, 17 años, Beira, y los italianos, la prensa italiana, le llama el Bambino, pero el Bambino porque es el niño, porque significa
exacto,
el niño.
Y él era el niño con 17 años, ya estaba en la primera de San Lorenzo con 18, era extra consumada, su carrera en Argentina fue corta, por eso mismo, porque él era un genio, que rápidamente tenía que emigrar a Boca Juniors. Una tarde inolvidable para la hinchada del Ciclón, nos acordamos siempre los seguidores del Cuervo. En la víspera de esa tarde, partido contra Boca, la Bombonera, se fue a cenar con quien era entonces entrenador del equipo rival. ¿Por qué las cosas se hacían? Estaba allí, no sé si era Rendo el técnico, y bromeando le dijo, mañana os voy a hacer 4. Marcó 4 y añadió, el más bonito fue el quinto, que me lo anuló el árbitro. Y la otra es la tarde terrible de Achabrava Navarro. Sí. Achabrava Navarro era el central de Independiente Avellaneda y un poco el símbolo de aquel equipo lleno de talento por delante, pero que necesitaba
Vietnam por atrás.
Exacto. Bueno, su apodo lo heredó en España Gregorio Benito, no os digo más. Y Achabrava Navarro, después de que en un partido contra Independiente, a los 10 minutos, le hiciera un gol antológico al Bambino, le dijo, suficientemente alto como para que lo escuchara todo ciudadano que pasara alrededor, como pasé por aquí, pibe, una vez más te parto. En la siguiente entrada le rompió la pierna. Y el árbitro no pitó ni falta. Los jugadores de San Lorenzo, que fueron a reclamarle ante encontrarse con la negativa despectiva del árbitro, decidieron hacer, es la única vez que ha pasado en el fútbol argentino, huelga de botas caídas. Y se dejaron hacer, uno tras otro, hasta 9 goles. El último, saque de centro, sacan entre los dos jugadores del Ciclón, van retrasando hasta el portero, que la deja pasar, mientras todos los futbolistas están sentados en el campo. Tremendo protagonista de aquel asunto, doble con Achabrava, nuestro Bambino Beira, que luego llega al Sevilla.
Sí, evidentemente, de San Lorenzo se va a Huracán, después al Santos Laguna de México, y como dices, del Santos, después regresó a San Lorenzo, se fue a Banfield, fue al Sevilla, a nuestro Sevilla, a Guatemala, Corinthians, Universidad de Chile, acabó en el Oriente de Bolivia, y pronto ya se hizo entrenador que es donde creo que destacó más.
Correcto, sí.
Primero, evidentemente, sí, sí, en River, con el doble triunfo espectacular en la Libertadores y en la Copa Intercontinental contra el Steaua, que él siempre cuenta que había visto que los jugadores rumanos en las faltas contra ellos ni siquiera se daban la vuelta y no
contra el Barça,
sí, que no le prestaban atención,
que eran muy serios con el partido en juego, pero se despistaban cuando se paraba.
Y que él le contó eso al Beto Alonso, y que a la segunda que tuvieron, efectivamente, los rumanos estaban de espaldas sin darse cuenta, y por ahí llegó el gol y la Copa Intercontinental.
Se ha hablado de la estrella de River, Beto, que es, dice el futbolista, al que más ha admirado él de los que ha conocido, porque además de ser elegantísimo, era un valiente dentro de la cancha. Estuvo entrenando en el Cádiz en España también, con buenos resultados, volvió a San Lorenzo y le hizo campeón.
Evidentemente. En el año 95, bueno, tuvieron que juntarse 100.000 anécdotas, 100.000 historias.
Que fue maravilloso.
Pero consiguió ese título. Estamos hablando de alguien que ha entrenado a Caniggia, a Riquelme, a Chilaver, a Palermo, a La Torre, a Maradona, que dirigió el último partido de Maradona. Le sustituyó en un Boca-River en el descanso. Pero que como entrenador perdió 4 campeonatos por un punto. Y que en el 95 con San Lorenzo ganó el campeonato por un punto.
Y un gol maravilloso de un chico español, bueno, de origen español, su papá lo era, el gallego González, que había sido titular todo el año y que en ese partido clave se quedó en el banquillo porque lo decidió el bambino Beira. Le quería matar. Se lo dijo antes de empezar el partido y lo cuenta el gallego González. Le quería directamente matar, titular todo el año, el partido más importante, me deja recién muerto mi padre. Sacaron un córner desde la derecha una vez que hizo el cambio, a los 5 minutos. Necesitaba un gol San Lorenzo para ganar y sin saber ni con qué le dio, porque la verdad es que la pelota le da en la cara y entra en el arco de Rosario, y el gallego González, para el bambino Vera de San Lorenzo Almagro, le dio ese título, como tú dices, casi milagroso.
Que fue esa temporada en la que el bambino dijo: pibe, yo tengo un laburo más difícil que el plomero del Titanic.
Famoso por sus frases, famoso por sus hazañas, famoso también, tristemente, por una historia que le llevó a la cárcel en Argentina. Jovencito, era un niño de 14 años, le acusó de haber abusado de él. El bambino dijo que era mentira y que incluso había sido provocado por ese niño. Nadie creyó que un niño de 14 años fuera a provocar a un adulto famoso, mujeriego al máximo, estrella del fútbol y ya incipiente estrella de la televisión, porque ya participaba en alguna tertulia. Ese niño que le denunció hoy es el transexual más famoso de Argentina. Dejémoslo ahí, que es una parte de su vida, un episodio que no le enorgullece. Él insiste en que fue mentira. A mí, un futbolista, vayamos a la broma, digo el nombre, Gaby Amato, me dijo: che, es imposible. Yo vi al bambino en bolas, cuestión de volumen, no puede ser, imposible, hubiera sido un destrozo. Diciendo por qué, una explicación muy rural y muy de vestuario, aquello no podía ser. En fin, no es algo de lo que el bambino puede estar feliz, porque fue a la cárcel y habla de eso como un periodo de reflexión. Pero insólitamente, a la vuelta y después del primer programa al que fue en televisión y con la condición de no hablar de ese asunto, montó un espectáculo tal, tan gracioso, tan divertido, tan sensacional, que le empezaron a llover los contratos y hoy es el número uno de la televisión.
Bueno, y es un hombre del que deberíamos cerrar diciendo, yo creo que lo define mucho: para mí el fútbol es belleza. Creo que con eso resumiríamos de quién estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que fue grandísimo futbolista, mal profesional, excelente entrenador y que ahora es, como dices, el showman número uno.
Y que, fijaos a él, le podríamos cantar un tango como Volver, por ejemplo, porque fue capaz de hacerlo. Pero en realidad, si le pidiéramos al bambino que nos eligiera una canción para él mismo, seguro que se acordaba de aquellas noches en las que volaba de Buenos Aires a Río de Janeiro, como cuenta él, para jugar a fútbol y en la playa y tomar el sol luego con una caipiriña, su amigo el Loco Doval, y después por la noche seguir entrenando bajo las luces de una discoteca y poner para terminar en aquella discoteca un samba vivo, el de su amigo y él.
Cuando el sol resurge, cuando el día raya, es menino y menina, bambina y bambina, para que tenga que dar no final, no final.
Un personaje en toda regla, desde luego que sí, que además de lo deportivo tuvo o tiene muchas facetas, alguna demasiado oculta en su vida.
Efectivamente, Bambino, personajazo. Claro, es un poco lo que nos pasaba la semana pasada con el Bayern, ¿no, Martí? Que, mira, tengo delante y en la cabeza 17 cosas que se podrían contar de él en Graciosísimas. A mí me parece que una de las menos conocidas, pero que se podían celebrar más, era la del rito que tenía con sus compañeros, con los caras sucias. Sí. Él, antes de empezar los partidos, como él contaba, no bebía, no llevaba una imagen de la Virgen de Luján. Y era sorprendente ver a los cinco caras sucias, los cinco golfos, el Nano Areán, Fischer, Loco Doval, el Manco Casa y él mismo de rodillas rezándole a la Virgen antes de empezar el partido. ¿Qué te parece?
Bueno, nos queda añadir que no lo hemos dicho. Estuvo cerca de fichar por el Real Madrid. Tuvo una oferta, era jovencito y su padre le dijo, ¿cómo te vas a ir a Madrid? Le iban a tener un año cedido en el Mónaco, incluso estaba ya todo pactado, pero el padre le dijo, ¿cómo vas a dejar a la afición de San Lorenzo? Sí. Y evidentemente no la dejó.
Pues mira, se hubiera juntado con Juanito, con aquellos jugadores, con Juanito hubiera montado algunas ganas del hombre, ¿no?
Joseba. Joder, qué tropa, como diría aquel ínclito del que seguro te acuerdas, ¿no? Os acordáis, seguro que sí. Adiós, Petón, te sigo odiando.
Un abrazo muy fuerte, Martí.
Adiós, Martí, a ti también, te sigo odiando. Hasta luego.
Hasta luego.